Hola, mi nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars y los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a @pulsiondigital. Por último, si quieres crear tu sitio web en un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos aneolo.com. Te damos la bienvenida a Pulsión Digital. Hola, Rocío. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, un placer estar aquí.
El placer es mío, el placer es nuestro. Bueno, queríamos saber en primer lugar, bueno, ¿cómo estás? Y que nos cuentes un poco a qué te dedicas.
Pues perfecto, es la primera entrevista que me realizan y la verdad que nerviosa y súper contenta, la verdad. Pues nada, soy consultora SEO y bueno, fue por casualidad porque la verdad que no me iba a dedicar a esto, pero en la carrera por casualidad encontré SEO y empecé a indagar y la verdad que me encantó y a día de hoy pues tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta y de poder haber encontrado realmente mi camino.
Genial, excelente. Sí, bueno, nos alegra además que sea tu primera entrevista. Ocurre bastante en varios de los episodios que hacemos porque creemos que hay muchas personas en distintas ciudades del mundo que saben mucho, que pueden aportar valor. Y así que bueno, y si es la primera vez, mejor todavía porque tenemos la primicia, digamos. Así que felices. Contanos un poco, digamos, y señalaste a tu carrera. Contanos qué estudiaste, en dónde vivís.
Sí, estudié Administración y Dirección de Empresas en Cartagena y bueno, en el último año de carrera, por casualidad en una fiesta de cumpleaños, había un chico que era SEO de una empresa de informática muy conocida y me habló que era SEO. Yo, pero SEO, ¿será CEO? No. Ya fue la semillita que me plantó en la curiosidad de todo lo que es el SEO. Y empecé a indagar, porque soy muy curiosa y la verdad cuando algo me llama la atención quiero profundizar, realizar cursos gratuitos de Google. Poco a poco fui profundizando y me iba gustando más. El trabajo de fin de carrera lo hice de SEO y la verdad que gustó bastante. Y ahí fue cuando ya me propuse decir, hacer alguna formación más específica, profundizar más y dedicarme a ello. Por eso, al cabo de unos años, bueno, acabé la carrera hace unos 3, me di cuenta que al final quería profundizar más y encontrar algún curso, algún máster, y me mudé a Valencia para realizar un máster presencial. Y bueno, al final hice prácticas en una agencia de marketing, en Kupakia, y a día de hoy sigo con ellos colaborando y bueno, súper contenta porque la verdad que he aprendido un montón y cada día aprendo cosas nuevas.
Súper, súper interesante. ¿Cómo funcionan estas prácticas? ¿Cómo los conociste? ¿Cómo empezaste a trabajar y a colaborar?
Mi perfil, bueno, yo quería especializarme en SEO, aunque el marketing, o sea, el máster era de marketing en general, pero había un módulo de SEO y bueno, yo quería hablar con el director de la escuela, que es la de Escuela Marketing and Web, y le dije que me gustaría realizar prácticas de SEO porque realmente con la práctica es como se aprende. Y me puse en contacto con Kupakia, con Rafa Sospedra. Y bueno, ahí estuve unos meses para probar si me gustaba, si realmente al final era buena. Y sí, ya después de esos 3 meses seguí con ellos en serio. Y bueno, hasta hoy que también este año empecé a colaborar con otra agencia, con Double Grau. Y la verdad que es genial. Y súper contenta, la verdad, de poder dedicarme a lo que me gusta, como te he comentado antes.
Claro, sí, es realmente es una combinación de un privilegio, ¿no? Si uno logra dedicarse y trabajar en algo que ama, que le apasiona y que además el mercado lo necesita y que además a uno le permite ganar pasta, ganar dinero, uh-huh. Bueno, muchísimo mejor, ¿no? Por supuesto. ¿Con qué tipos de clientes trabajas?
Pues la verdad que de todo tipo, tanto con estas agencias que colaboro, también tengo clientes por mi cuenta y proyectos ya más propios, como lo que es mi web o alguna web también para experimentar. Pero al final son clientes de todas las temáticas y bueno, así no te aburres, vas tocando todos los palos, por así decirlo. y la verdad que son, generalmente son e-commerce, son tiendas online y bueno, alguna también más de servicios o corporativa, pero generalmente son tiendas online que quieren aumentar su visibilidad para tener más ventas.
Clarísimo. ¿Y qué plataformas suelen usar los e-commerce que quieren trabajar en SEO?
Pues la mayoría, la verdad, que PrestaShop. Suelen decantarse por esa, así que también hay algún WooCommerce que realmente ahora está ganando mucho peso y porque es fácil de manejar, de gestionar y con todas las ventajas que te da WordPress, la comunidad tan grande que hay. Pero sí que es verdad que PrestaShop sigue siendo la que más suele usar la gente. También hay comercios más adaptados, es decir, como webs más a medida también. Pero generalmente siempre encontramos WooCommerce, PrestaShop, esas plataformas son las que más se usan.
Ok, te voy a hacer la pregunta del millón de euros. Sería, ¿notás alguna diferencia en cuanto al desempeño, en cuanto a los resultados que se pueden conseguir para aquellas tiendas que trabajan con WordPress, con WooCommerce y aquellas que trabajan con PrestaShop?
Bueno, cambios, realmente, es decir, puede ser que un CMS te resulte más fácil. PrestaShop es potente, pero es verdad que con alguna actualización la puede liar mucho, tienes que estar pendiente. Y parece que WooCommerce suele ser un poquito más estable, más fácil también, pues si estás acostumbrado a WordPress, es más fácil también de gestionar y para el cliente también, si no tienes muchos conocimientos. Pero lo que es diferencia, es decir, ambos son escalables, ambos se consiguen resultados. Al final es como un equilibrio entre cuántos recursos quieres invertir, el más o menos a nivel económico, y lo que más te guste o lo que sepas gestionar mejor. Pero ambos se pueden trabajar perfectamente y no veo mucha diferencia en cuanto al resultado, la verdad.
Bueno, clarísimo. Entonces, está bueno saberlo, que ambas opciones son viables, son posibles, porque con las dos se puede trabajar perfectamente todo lo que es SEO. Uh-huh. ¿Y tuviste oportunidad de trabajar con tiendas con otras plataformas, por ejemplo, con Shopify o con Wix, por ejemplo?
No, porque yo personalmente, clientes que lleguen con Shopify o con Wix, soy totalmente sincera. Son plataformas muy capadas para SEO. Sí que Shopify se puede ganar dinero perfectamente. Cada día se van sacando cositas para optimizar a nivel de SEO, pero si quieres cosas más avanzadas, necesitas un programador que sepa del lenguaje de Shopify, que sea especialista en esa plataforma. Wix es todavía, creo que más capada todavía que Shopify. Y no recomiendo yo personalmente no recomiendo, si quieres algún proyecto, hacerlo en Wix, porque al final la web no es tuya totalmente y si quieres hacer cosas más avanzadas, más cosas más personalizadas, no vas a poder o no vas a poder tan fácilmente.
Estamos entendiendo perfectamente el concepto, está claro, trabajas día a día con tiendas online, así que está bueno entonces tener en cuenta que entre WordPress con WooCommerce y PrestaShop prácticamente no hay diferencias, pero que sin embargo recomendás esos CMS para los e-commerce, para las tiendas que se tomen muy en serio la posibilidad de generar resultados en Google, resultados en buscadores para generar tráfico orgánico y generar ventas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esas dos plataformas como las principales, ¿no?
Sí, totalmente.
Genial, genial. Y, digamos, en un momento mencionaste, ¿no?, que, digamos, la importancia de, bueno, disponer de un presupuesto, de saber cuánto invertir y tener también el mindset, ¿no?, la mentalidad de que es importante poner dinero, poner pasta para que, funcionen los proyectos, funcionen los negocios. En este sentido, ¿notás alguna diferencia entre, por ejemplo, WooCommerce y PrestaShop? Digamos, ¿hay alguna que requiera más, inversión económica o no?
Sí.
Es bastante similar. ¿Cómo lo ves?
Sí, creo que es más accesible WooCommerce y más económico. También porque al final WordPress podemos tener una web sin gastar dinero, básicamente decir el hosting, el dominio sí, lo que es instalando el plugin de WooCommerce, sí que tenemos una versión más premium, pero yo lo veo mucho más accesible que un PrestaShop, que sé que más hay que invertir más dinero y también tener un especialista en programación que sepa del lenguaje del PrestaShop.
Claro, totalmente. Además, bueno, WordPress con WooCommerce cuenta con la ventaja de que hay miles y miles de desarrolladores que entienden sobre esto. Hay mucha más cantidad de plugins, de themes, bueno, hay muchísimo más desarrollo en todo lo que es WordPress, porque bueno, prácticamente el 35% de los sitios web funcionan con esta plataforma. Uh-huh. Metiéndonos un poco más en el trabajo sobre SEO, ¿puedes contarnos un poco cómo trabajás? O sea, ¿cómo es el proceso de trabajo?
Pues el proceso desde que llega algún cliente, pues básicamente sobre todo valoro mucho la comunicación entre el cliente y yo, que estén siempre al día de lo que estoy haciendo, de los resultados, luego los informes mensuales. Y bueno, al final elegir alguna plataforma, un gestor de tareas que te guste, y con eso poder poner al cliente las tareas que se está realizando, también en qué fecha o en qué plazo se puede ir acabando, el estado de avance, si está, se acaba de poner, si está en desarrollo, si se ha finalizado. También incluye chats que puedes hablar con ellos por si ellos tienen alguna duda o quieren hablar sobre un tema en concreto de una tarea. Eso es, lo veo súper importante, y sobre todo el tema de los informes, explicárselos, porque al final los clientes no suelen tener conocimientos, para eso nos contratan, y decirle más o menos, explicarle todo, y poco a poco que ellos vayan viendo, también ganando conocimientos de SEO un poquito, para sobre todo empaparse de los resultados, de saber también leer los informes. Y yo creo que básicamente el tema de la comunicación es súper importante, y un seguimiento. Porque si en todo momento el cliente se siente acompañado y sabe que lo que estamos haciendo, que lo vamos a hacer mañana y que lo que hemos hecho ayer. Es decir, porque no tiene sentido hablar con un cliente para, vale, pues empiezo con esta web y ya si eso a final de mes me pagas y te doy los resultados. Y está todo un mes sin saber qué estás haciendo. La comunicación es súper importante, y también que trabajes. Es decir, si estamos en las sombras trabajando, el cliente no sabe si estás trabajando o no, aunque tú estés en tu casa dejándote la piel. Por eso también es para que te guardes un poquito las espaldas, demostrar que estás trabajando y que realmente estás ayudándole a que crezca su negocio.
Absolutamente, Rocío, eso es súper, súper importante. Digamos, tiene que ver con cuidar el ascendente, ¿no? O sea, que uno como proveedor, como marca que le ofrece servicios y productos a otros negocios, otras empresas, otras pymes o cualquier tipo de cliente, tenemos que siempre estar un paso adelante, tratar de estar arriba. Es decir, no que el cliente nos venga a perseguir, nos venga a buscar, nos venga a pedir explicaciones para saber en qué estamos trabajando, sino que es siempre mejor que nosotros seamos quienes estemos, en todo caso, exigiéndole al cliente, ¿no? Claro. Eso significa que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que también implica comunicar, también implica mostrar en qué estamos trabajando, cuáles son nuestros proyectos, cuáles son los planes para ese cliente, en qué estuvimos avanzando durante la semana. Entonces, eso es muy, muy importante, porque tiene que ver también con lo que dice Simon Sinek, Ned, ¿no? De que, digamos, los grandes emprendedores, las grandes marcas son admiradas también porque uno entiende por qué hacen lo que hacen, ¿no? Entonces, cuando uno logra transmitirle al cliente que uno está, digamos, por qué está trabajando en lo que está trabajando y en qué está trabajando, el cliente se queda muchísimo, muchísimo más satisfecho. Así que me encanta que hayas hecho hincapié en esto puntualmente. Y lo otro que te quería preguntar era ya, bueno, metiéndonos un poco más en lo que tiene que ver con e-commerce, justamente, preguntarte si, digamos, ¿cómo hacen para definir, por ejemplo, con qué palabras clave trabajar, con qué keywords trabajar? Porque es un ambiente que es cada vez más competitivo, ¿no? Lo que es e-commerce. Está, bueno, más con la pandemia, me imagino que se habrá acelerado. Así que, bueno, la pregunta es esa. Es ¿cómo haces para definir y ayudarle al cliente? Decir, bueno, vamos a enfocarnos en estos productos o enfocarnos en estos verticales, porque probablemente tengas resultados más rápido y son resultados que puedan generarte ingresos.
Pues la verdad es una pregunta muy buena, porque al final un e-commerce que tenga muchos productos, o no podemos ir a por todos. Al final hay que rentabilizar esfuerzos y saber qué es lo que, para invertir ese dinero, esos recursos, a qué palabras hay que invertir antes que a otras, ¿no? Entonces, lo primero es una conversación con el cliente para conocer a fondo su proyecto, porque al final es él el que conoce realmente el negocio. preguntarle qué productos son más ventajosos para él, es decir, que un margen de precios mayor, que tenga mayor ventaja competitiva, y aquellos que más vende a nivel orgánico. Y ya con ellos, con eso podemos tener un listado de a qué productos hay que primero lanzarse a optimizarlo, igual que si hablamos de categorías también de productos. Las categorías al final es lo más importante y lo primero que se debe optimizar. En Analytics podemos sacar esos resultados en cuanto a ventas y en cuanto a margen de beneficios. Sí que es verdad que el cliente es el que nos tiene que decir qué marcas o qué productos, qué categorías son las que más le conviene al vender y las que tengan una ventaja competitiva conforme a la competencia más cercana.
Ok, entonces, de vuelta, mantener la comunicación fluida y directa con el cliente, y como el cliente conoce su propio negocio, no lo conoce nadie, con lo cual es importante, digamos, preguntarle al cliente cuáles son los productos, cuáles son las categorías, cuáles son los verticales en los que desea enfocarse, digamos. Y posteriormente, ¿cómo continúa el proceso? Digamos, ¿hay como un plan de trabajo y se van haciendo avances? ¿Y en qué parte se van haciendo avances? ¿Se hacen avances a nivel contenido, a nivel técnico, a nivel offsite, haciendo link building? ¿Cuáles serían como los pasos?
Sí, es decir, lo primero, cuando entra un nuevo cliente, lo primero es sobre todo la recogida de información, el briefing, las reuniones con él, para empaparse de realmente qué vende o qué servicios ofrece. Una auditoría es esencial para ver qué mejoras se le puede aplicar o qué márgenes de mejora, qué errores tiene. Y todos esos errores se deben priorizar, porque a ver, al final sacamos un listado de errores, no podemos ir a por todos, sino el que es más inteligente, ver cuál es más urgente o el que nos va a dar un resultado mayor. Y eso, el primer mes, consiste en, al final, en sacar todo el tema de auditoría, de errores, y poco a poco ir solucionándolos. El tema del keyword reset es esencial, es una de las primeras cosas que se debe hacer. Tenemos una página y ¿qué hacemos? ¿Un estudio de todo? Sí, o sea, se hace poco a poco, pero primero, como hemos dicho antes, priorizar qué categorías deben ser optimizadas antes que otras, y porque al final tenemos un tiempo limitado, tenemos unos recursos limitados, y elegir sobre todo palabras clave que correspondan con el negocio, con lo que queremos ofrecer y también cómo busca nuestro público objetivo. Es decir, si somos una marca de coches de lujo, al final nuestro producto es lo mismo que es una marca de coches más económico. Son coches, vendemos coches. Mientras que uno es barato y el otro es más caro, no podemos al final apostar, aunque comprar coche barato sea una keyword con muchas búsquedas y que a priori parece interesante, al concesionario de coches de lujo no le interesa, porque al final va a ir un público objetivo que busca coches económicos. En cuanto entre en su web por esa keyword, se van a salir. ¿De qué te sirve haberte esforzado en esa keyword si vas a estar en el top 1 y no te va a servir para nada porque no vas a tener conversiones? Por eso es muy importante a la hora de hacer el keyword reset tener en cuenta el público objetivo, que trasladado a SEO sería esa search persona, el proceso de compra del consumidor, y con ello también sacaríamos las palabras informacionales que serían más para el marketing de contenido, es decir, el blog, la página de preguntas frecuentes, si queremos hacer un glosario o un diccionario, etcétera. Al final hay que ir desglosando las palabras, cuáles nos convienen, cuáles no. Nos podemos fijar también de la competencia, pero teniendo en cuenta que cuál es nuestra ventaja y que a lo mejor esa competencia hay palabras que no nos interesan, pero otras sí. Y bueno, al final es todo yendo poco a poco y optimizando los contenidos, igual que las etiquetas, es todo un proceso, pero básicamente esas son las dos grandes patas de lo que sería el SEO.
Ok, clarísimo. Y entonces, cuando hay que modificar contenidos en el sitio web, ¿sí? ¿Quién hace esos cambios? ¿Los hace el cliente con su agencia? ¿Los hacen ustedes directamente? ¿Cómo es esa dinámica?
Pues depende, según, es decir, si al final el cliente ha contratado una consultoría, simplemente es asesoramiento, pero no lo ejecutamos, porque son cosas puntuales. Si es una mensualidad, es decir, un mantenimiento, por así decirlo, porque al final el SEO es una cosa a largo o medio plazo. Llegamos a decir, yo pregunto, ¿tenéis un equipo de desarrolladores o un equipo de marketing? ¿Preferís hacer vosotros las implementaciones o esto lo preferís hacer vosotros? ¿Tener un equipo de redactores? Siempre se pregunta, porque si tiene un equipo, ellos prefieren que se le den las indicaciones y que lo hagan ellos, perfecto, que no tenemos equipo, lo hago yo. Y al final esto es hablar con el cliente, porque es verdad que me encuentro con clientes que se le implementa todo lo que es el SEO y otras veces que se le da indicación a su equipo de marketing.
Ok, las posibilidades son todas entonces.
Claro.
Clarísimo, sí, y bueno, enfocarse en el cliente en definitiva, ¿no? Uh-huh. Bueno, y para ir cerrando, digamos, si tuvieras que darles consejos a alguien de la audiencia que nos pueda estar escuchando, supongamos que inclusive está trabajando en un e-commerce, ¿qué tiene que mirar a la hora de elegir ya sea o un freelancer, un profesional independiente o una agencia para comenzar a trabajar SEO, para elegirlos para poder trabajar SEO? ¿En qué es lo que hay que mirar? ¿En qué hay que prestarle atención para poder elegir a alguien? Para dedicarle, digamos, esta parte tan importante del marketing a la propia empresa.
Pues la verdad que hay sobre todo que genere confianza, que te dé confianza. Yo sí que recomiendo a la gente que no sepa en todos los temas, si hablamos de cualquier cosa, que se informe, que tenga un poquito de base para que nadie le engañe, para que nadie le diga lo que no es verdad, porque en SEO al final nadie te puede prometer resultados inmediatos, ni te puede prometer estar en posición 1. Es decir, quien te lo prometa, huye de él. Sobre todo, tienes que tener claro que es un servicio, es decir, el SEO es algo a medio-largo plazo, que hay que seguir una serie de procedimientos, que sobre todo, o sea, que existe lo que es el SEO blanco, por así decirlo, y el black hat, que no hagan nada que no siga las reglas de Google, por así decirlo. Y sobre todo, bueno, si tienen testimonios, opiniones de esos profesionales, también fijarse en ello. Incluso concertar alguna reunión para ver realmente si ese perfil promete realmente, te da confianza, crees que es un buen profesional, ver más o menos qué experiencia tiene. Yo creo que básicamente es conocer a esa persona y también obtener opiniones si alguien ha trabajado con él o cualquier cosa. Igual que cuando vamos a comprar un producto, vemos a las reseñas y preguntamos a la gente qué tal le ha ido.
Todo lo que es el social proof y apalancarnos, ¿no?, en las opiniones de los demás y las experiencias de los demás sigue siendo muy importante. Sobre todo si esas otras personas que han tenido experiencias trabajan de pronto en verticales similares a los nuestros, ¿no? Porque también puede ser que digamos haya, digamos, por ejemplo, no es lo mismo hacer SEO para un medio tradicional, para un diario, por ejemplo, para un periódico, uh-huh, que puede llegar a tener, ¿no?, cientos o miles de publicaciones diarias, que para, bueno, una empresa que venda coches, ¿no? Exacto. Y que tenga un sitio bastante estático, que no sea modificado con tantísima frecuencia. Entonces, también pensar en agencias que hayan tenido experiencias trabajando en el vertical, creo que también puede ser valioso, ¿no?
Sí, es decir, las opiniones son importantes, pero no hay que, no es lo esencial, es decir, porque muchas veces un cliente ha tenido una mala experiencia con un producto, pero porque simplemente le ha salido ese producto defectuoso, no quiere decir que sea malo. Igual que un servicio, pues ha salido descontento, pero porque a lo mejor no ha habido un acuerdo, no ha habido buena comunicación. Puede ser mil cosas, entonces tampoco podemos, el cliente no siempre tiene la razón. Eso lo tengo muy claro. Nunca podemos coger esa baza de que siempre tiene la razón, porque si no se aprovechan. Y creo que hay que llegar a un equilibrio. Totalmente.
Interesante. Bueno, estoy mirando la serie Cobra Kai en Netflix, se las recomiendo. Y hacen mucho hincapié en esto del equilibrio, la búsqueda del equilibrio. Así que me gustó también este concepto de Rocío, y lo vamos a dejar para ir cerrando. Rocío, bueno, muchísimas gracias por todo lo que estuviste compartiendo con nosotros. Y bueno, contanos dónde te pueden contactar. Antes de eso, ¿algo que quieras decir para cerrar, lo que quieras?
Pues bueno, un placer, la verdad, estar aquí. Ha sido una experiencia súper bonita y muchas gracias por la oportunidad. Pues pueden contactar por mis redes sociales o por mi página web, que es rociosantamaria.com. También incluso por las agencias, si prefieren otro tipo de servicio o algo más global. Y bueno, encantada de verdad de haber estado en tu programa.
Genial, Rocío. Bueno, como te dije inicialmente, el placer es nuestro. No se notó nada que estuviste nerviosa, absolutamente. O sea, aportaste mucho contenido interesante para poder seguir investigando y haciendo doble clic de alguna manera en ese contenido. Así que es genial. Vamos a dejar en las notas del episodio también la URL de tu sitio web para que puedan contactarte. Y bueno, agradecerte nuevamente.
Muchas gracias.
Gracias. Chao, chao.